Bueno, buenas tardes, doña Pilar, ¿qué tal está usted?
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
Ahora le va a hacer doña Cristina la presentación y el arranque de las preguntas. Doña Cristina,
bueno, Pilar, tienes una formación muy amplia en el tema que nos compete hoy. Vamos a un poco tocar por encima, porque lo más importante es que tú nos cuentes un poco tu experiencia y tus experiencias, tal y como nos has comentado hace unos minutos cuando estábamos allí fuera tomándonos un café, que sobre todo te dedicas a escuchar conversaciones muy interesantes y ponerle valor a todo ello, ¿no? En líneas generales. Bien, Pilar es una de las primeras máster certificadas coach en Europa por el IFCF, International Coach Federation, y coach asociado a las escuelas de negocio de Blerick en Bélgica y en el pasado con CACO en la República Checa. Máster y trainer en PNL, programación neurolingüística, que ya en este programa hemos comentado también sobre ello, aprobado por la Asociación Internacional de PNL y ANLP. Trainer en coaching por la ICF y en liderazgo por el ILM, Institute of Leadership and Management de la Universidad de Exeter en Reino Unido. Bueno, lo más importante de todo ello es que es especializada fundamentalmente en liderazgo, gestión del cambio y relaciones estratégicas, y se ha sentado con más de 1.000 líderes en más de 12.000 horas de coaching profesional. Bueno, Pilar, con esto tendrás realmente una batería de situaciones y de reflexiones interesantísimas sobre este tema, ¿no?
Sí, la verdad es que en eso podría decir que soy millonaria, en las experiencias de los demás. Como yo les digo a los líderes con los que me siento, yo me siento en la silla fácil. Ellos son los que están en la silla caliente, ¿no? En el asiento caliente, sí.
Sí. Bueno, próximamente además vas a publicar un libro, ¿no? Vamos, ya lo tienes publicado, lo vas a presentar, ¿no? El color del cristal, PNL y el arte de influir, editado por la editorial universitaria Ramón Areces en la colección Neuromanagement. Y bueno, yo lo he podido ojear bastante en profundidad y bueno, pues hablas de cosas que realmente tienen también que ver con lo que ha estado contando Miguel Ángel hace unos momentos en relación a la comunicación, lo importante que es la comunicación. Y tú, pues de alguna manera lo pones dentro de lo que llamas las lentes, ¿no? Cuéntanos un poquito esta analogía que haces con el tema de las lentes con las que observamos a las personas y con las que nos observamos a nosotros mismos.
Bueno, como has dicho antes, esto es una colección de PNL. Y para mí la PNL tiene muchas cosas que profundizan en temas donde otras cosas no llegan, ¿no? Y una de las cosas es que en base a la PNL en realidad tiene que ver con el lenguaje, es programación neurolingüística, y se trata de que nosotros normalmente actuamos lo que decimos realmente. Entonces, teniendo en cuenta lo que es nuestro lenguaje, podemos cambiar nuestra forma de actuar. Y cuando estamos en un evento, ya sea una fiesta o una sesión de radio como en la que estamos ahora mismo o un karaoke, todos tenemos distintas reacciones y las reacciones vienen de la primera vez que tuvimos esa experiencia. De acuerdo, las demás reacciones vienen de acuerdo a esa experiencia porque nosotros filtramos la información. La información es tan vasta que nuestra mente no puede adaptar todo lo que realmente existe de información a nuestro alrededor. Entonces, para poder adaptar la información dentro de nuestra mente, tenemos un proceso. Y en ese proceso, pues, borramos muchísima información, cambiamos la información y la hacemos similar a lo que ya conocemos. Y estos filtros, que son los que nos ayudan a reducir la información tan vasta que tenemos a nuestro alrededor para poder hacer sentido y tener un significado con lo que vemos y lo que escuchamos y lo que percibimos, al transformar la información de esa manera, uno de los filtros importantes son las lentes. En PNL se llaman metaprogramas, pero yo les llamo lentes porque realmente tienen que ver con la lente que usamos para ver el mundo. Lo que a mí me gusta más de los metaprogramas es que, o de las lentes, es que me ayudaron a ver la diversidad. Me ayudaron a entender que el que veamos el mundo de distinta manera no quiere decir que podamos juzgar a la gente porque son de esta manera o son de la otra. Sencillamente tienen una mente distinta y una preferencia de ver el mundo desde una perspectiva distinta.
Efectivamente, sí, porque incluso aquí haces una observación importante y es que dices que es importante respetar los criterios fundamentales de los demás, ya que están ligados a la identidad y a los valores, ¿no?
Sí.
Claro, efectivamente, las personas cuando utilizan el lenguaje y su forma de expresarse, obviamente están diciendo mucho de sí mismos, ahí mismo, en el propio lenguaje, ¿no?
Y no solamente es que lo digas en el lenguaje, porque hay, como decía antes Miguel Ángel, ¿no? Hay gente que sabe escuchar de una manera y gente que escucha de la otra. Pero es muy fácil que tú y yo podamos estar diciendo absolutamente lo mismo, de maneras distintas, e incluso acabemos discutiendo cuando realmente estamos diciendo lo mismo. Eso yo creo que todos hemos estado en alguna situación donde realmente la gente está diciendo lo mismo y parece que se estén peleando, pero pues está diciendo lo mismo, ¿por qué no os dais cuenta de que está diciendo lo mismo? Y es sencillamente porque está expresado desde dos perspectivas distintas. Y entonces el trabajo que he hecho yo con lo de las lentes es intentar explicar un poco cuál es la perspectiva de la otra persona para poder entender que el que tú veas el mundo desde la perspectiva opuesta a la mía no quiere decir que uno tenga que tener razón y el otro tenga que estar equivocado. Es que tenemos razón los dos. Es que es cuestión de encontrar el que tú y yo juntos vamos a ir mucho más lejos porque podemos combinar y es todo complementario. Estaba hace un par de días con un grupo de alumnos de PNL y estábamos viendo, precisamente estábamos hablando de esto, y realmente mi intención con el libro es que todo el mundo entienda el que no se puede tener una visión y tener éxito en la vida sin entender que la otra visión es absolutamente necesaria. Entonces, por ejemplo, partes de las lentes, por ejemplo, pues no sé, ¿te gusta tener 3 o 4 opciones o te gusta seguir unos procedimientos, por ejemplo? Bueno, pues si tú quieres tener, si quieres tener opciones, en algún momento tendrás que seguir un procedimiento o se te acabarán las opciones. Entonces, no es cuestión de que las opciones tengan razón y los procedimientos no, o viceversa. Es que una no puede existir sin la otra si queremos tener éxito en la vida. Y es precisamente la intención del libro.
Y en esta, que me ha parecido muy interesante, esta diversidad que te ha ayudado a ti a conocer a través de los metaprogramas, ¿crees también que, como tú tienes mucha experiencia, de hecho casi toda tu trayectoria ha sido fuera de España,
sí,
¿crees que influye también la cultura en esta manifestación del lenguaje, la comunicación? ¿O no? ¿O realmente?
Sí, la cultura es uno de los filtros importantes de los que hablábamos antes y en el cómo absorbemos la información. La cultura es una serie de creencias y de valores que nos enseñan, o nos vienen dados, o nos vienen invitados, o nos vienen impuestos, dependiendo de la cultura y de dónde seamos. Pero no solamente de un país a otro, es de una familia a la otra. Hay familias que son muy intelectuales y hay familias que son muy artistas, y a lo mejor es que sencillamente es donde has aprendido la vida con los filtros de alguien que te los ha enseñado. Y puede que luego al cambio de, no sé, 30 años o lo que sea, descubras que tienes una forma de ver la vida que no la habías visto nunca y que te va fenomenal y cambias de carrera y lo que estaba diciendo antes Miguel Ángel, ¿no? Que ahora realmente no le importaría nada terminar haciendo poesía. Cuando viene de un campo a lo mejor más intelectual o de una sed de conocimiento distinto, ¿no? O sea, sí, la cultura tiene que ver, pero realmente lo que tiene que ver es el que entendamos cómo funciona nuestra mente y que aceptemos el cómo funciona la mente de los demás. Y aprendiendo que otra gente puede funcionar de otra manera distinta a la nuestra y que no por eso son menos válidos, sino que son complementarios, pues la vida sería más rica. Y yo lo que he aprendido con esto realmente es a ser mejor persona.
Sí, de hecho lo dices en tu libro.
Sí, porque sí, me ayudó a dejar de juzgar. No es que uno tenga la verdad absoluta y el otro esté absolutamente equivocado, es que entre los dos llegamos a lo que es la verdad suprema, es mucho más bonito.
Realmente este tipo de herramienta, ¿no? Yo creo que aporta un antes y un después en el mundo del management, en el mundo del liderazgo, ¿no? Realmente cuando tú eres un directivo y tienes a tu cargo pues 7, 8, 10 personas, un equipo, el pararte a pensar cómo puede pensar cada uno, de manera que tú con cada uno incluso tengas tu diálogo personal de alguna manera, pues eso también es una forma de enriquecer mucho el valor de esa relación y de motivar. Es muy motivante para...
Es esencial.
Es esencial, ¿no?
Es esencial. Estabas hablando de un directivo con un equipo. Yo me siento con muchos directivos, con equipos, y una de las cosas que encuentro que es más a menudo pasa en el mundo del trabajo es que no toda la gente tiene el trabajo que mejor le va, porque muchos de los trabajos están dados de una manera intelectual, y si hay una persona que no te está funcionando muy bien con un tipo de trabajo, a lo mejor te podría estar funcionando muy bien cambiando ligeramente para utilizar más las lentes de manera más eficaz. Eso es todo. Entonces, mucho del trabajo que hacemos es el ver si realmente esta persona podría ser tratado de otra manera o podría ser motivado de otra manera que le ayudara más a encontrar otra vez ese empuje y ese entusiasmo, ¿no?
Fíjate, eso es una parte que ya en mi etapa, cuando pasé por recursos humanos también de grandes compañías, para mí era una idea básica. Es decir, hay que intentar en la medida de lo posible adaptar la persona al puesto, porque muchas veces si tú estás, que ves que no encajas, es una persona frustrada e incluso desmotivante, y va a desmotivar a todos los que hay alrededor, ¿no?
Sí, pero o sea, y no solamente al puesto, Cristina, yo lo llevaría más allá, al tipo de organización.
O al tipo de organización,
porque no siempre trabajamos en la organización que nos va.
Efectivamente.
Entonces, y a la organización también le viene bien el saber que si una persona no está contenta en ese tipo de organización por lo que sea, es mejor empezar a buscar a lo mejor en otro sitio. Ninguna organización quiere perder talento. Desde pero luego. También tenemos que saber que a lo mejor daríamos más talento del que tenemos en un sitio distinto.
Luego hay algo también interesante en el que nos invitas a reflexionar cuando dices también que tratar a los demás no como queremos que nos traten, sino como ellos quieren ser tratados.
Absolutamente.
O sea, venimos de una cultura donde vamos a tratar a los demás igual que querríamos que nos trataran a nosotros, pero cambia, ¿no?
Sí, cambia, porque es una de las cosas que hablábamos antes de las creencias que adoptamos con la cultura, ¿no? Si a mí particularmente me gusta mucho los resultados. Ayer estaba con mi hija y me dice, eres la reina del vamos a hacerlo ya. Y me reí porque realmente es verdad, yo soy la reina de hay que hacerlo ya. Y ella es la reina del vamos a hacerlo con cuidadito cuando sea y a ser posible juntos. Entonces, no quiere decir que una sea más efectiva que la otra, o que porque luego ella hace las cosas mejor que yo, porque tiene más cuidado y es mucho más minuciosa, si quieres. Pero sí que pasa, y es verdad, tenemos que tratar a la gente como quieren ser tratados. Y si a ti te gusta hacer las cosas con cuidado y un poco más tarde, es mejor que yo te ofrezca hacerlas con cuidado y un poco más tarde, y que ofrezca hacerlos ya al que lo quiere hacer ya. No obligar a la gente que tiene una tendencia a querer hacer las cosas de una manera y obligarles a hacerlas de la otra.
Más impositiva, sí. Claro. Ese es un liderazgo más colaborativo, ¿no?
Sí.
No es un liderazgo como teníamos en las organizaciones hace años muchas veces, ¿no? Que era más impositivo.
Sí, es que el liderazgo ahora además estamos en un siglo en el que el ritmo no es el mismo que era el del siglo pasado. Y cada vez hay que hacer más cosas y en teoría con menos recursos, lo cual en mi punto de vista es una locura. Pero parece que es la tendencia de este siglo, ¿no? Y es muy importante para los líderes el saber que pueden sacar lo mejor de cada uno tratándoles como ellos quieren ser tratados, en lugar de obligándoles a que trabajen de la manera en la que yo soy el jefe y digo cómo es porque yo soy el más listo y es como es. Pues el decir, vale, esto es lo que tenemos que hacer, este es el tiempo donde tenemos que hacerlo, cómo entre todos podemos sacar lo que son todo común y llegar allí.
Sí, muchas gracias. La verdad es que es interesantísimo lo que nos estás contando. Bueno, Pero volvamos un poco a lo básico, a lo más inmediato. ¿Usted dónde nació? Claro, hombre, ¿de dónde es? ¿Y dónde vive? ¿A qué se dedica?
¿A usted le gusta la geografía española?
No, me gusta que mis oyentes...
ubiquen a la gente.
Tengan, efectivamente, una especie de cartografía inmediata. Usted, doña Pilar, ¿dónde nació y dónde es?
José Luis, yo nací en Madrid.
¿Es madrileña?
Sí, soy madrileña. Vale. Nací en Madrid. ¿Y
qué estudió y dónde?
Bueno, estudié primero como Miguel Ángel, ¿no? A ratos. Encontré que me gustaba estudiar bastante más tarde de lo que a lo mejor podría haber encontrado. Yo empecé exactas, ciencias exactas. Y empecé exactas porque se me daban muy bien las matemáticas. Y se me da muy bien lo de la visión abstracta. Y bueno, la verdad es que, como decía mi padre, era como comerme un desierto granito a granito. Lo encontré bastante árido y me pasé a económicas. De ahí me fui a Inglaterra, terminé una económica técnica en Inglaterra y descubrí el mundo del coaching y de la PNL. ¿El descubrimiento?
Coaching, a ver, los que están escuchándome... Evidentemente sé yo que hay algunos de Mieres que eso de coaching dicen, ¿qué? ¿Cómo yeo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿A qué se dedican los del coaching?
Pues realmente el coaching es un acompañamiento a llevar lo que está bien a ser excelente.
O sea, coaching viene de coach.
Viene de coach.
De esos que son los entrenadores, ¿no?
Exactamente. De ahí viene. De los entrenadores, pues empezó, la verdad, es con un entrenador de tenis.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Tim Galloway. Y este señor empezó a enseñar a jugar al tenis no diciéndole a la gente cómo tenían que coger la raqueta, sino diciéndole a la gente dónde tenían que poner la pelota y dejándoles que pegaran a su manera. Okay. Y consiguió muchísimo éxito y de ahí se desarrolló el que, igual que se podía hacer en el tenis, se podía hacer en el mundo personal, en el mundo emocional, en el mundo de la empresa.
Amigo. Pero eso, ¿hay que ser psicólogo para dedicarse a eso? ¿Usted es psicólogo o no?
No, hay que ser psicólogo para dedicarse a eso, hay que ser coach.
¿Y eso dónde se estudia?
Eso se estudia, hay muchas escuelas de coaching. Yo he estudiado en casi todo en Inglaterra porque soy residente de Inglaterra desde hace 35 años y entonces lo mío fue cuestión de estar...
Ahora cuando le venga el Brexit va a acordarse de Cameron. No, en el padre de Cameron y la madre de Cameron y en el Sursum Corda.
Bueno,
yo.
A mí personalmente no me afecta más de lo que le afecta a cualquier otra persona que viva en el Reino Unido. Pero...
Sin embargo, Pilar, yo creo, fíjate, he conocido mucha gente coach y yo creo que hay unas habilidades especiales para los coaches, es decir, ellos tienen unas habilidades especiales. José Luis dice, hay que estudiar psicología. Yo creo que el coach es una persona muy reflexiva, muy observadora, una persona con una capacidad de empatizar con la otra persona, y no, esto no es fácil, ¿eh?
Bueno, yo creo que en el coaching empatizamos menos que en la psicología. Porque la psicología es ayudar a alguien que está mal a estar bien, y el coaching es ayudar a alguien que está bien a estar excelente. Entonces ya estamos en otra base. Aparte de todo, yo creo que...
¿No tienen ustedes tensiones con los colegios de psicólogos en ninguna parte?
No, porque no hacemos lo mismo.
Disciplinas
diferentes. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver.
Es que alguna vez lo he preguntado y me han contado que no es fácil de... por celos profesionales y por cuestiones...
Yo no los he tenido, ni los conozco, y conozco muchos psicólogos se han pasado luego al coaching, es más, francamente yo creo que lo nuestro es más fácil, y yo veo que los psicólogos tienen mucho más mérito, pero bueno, no voy a quitar mérito a mi profesión, pero sí que es verdad que hay que servir para ser psicólogo y para ser coaching, hay que servir de otra manera. Yo creo que coaching necesita unas condiciones de saber escuchar
y saber preguntar.
Saber preguntar, absolutamente, es lo que decía antes Miguel Ángel, que había que saber preguntar, pero sobre todo yo lo que veo que es la diferencia es que en el coaching el coach tiene que tener una muy buena visión global del camino que el coachee, que es la persona que recibe el coaching. Puede llevar. Y sobre todo la diferencia entre el corto y largo plazo, porque muchas veces yo, por lo menos con los líderes que trabajo, lo que veo es que están tan metidos en el territorio que no ven el mapa. Y es muy importante que el coach vea el mapa, porque lo que hacemos es ayudar al líder a que vaya, a que esté con un ojo en el mapa y un pie en el terreno.
O sea, a tomar conciencia de lo que está pasando de verdad, ¿no? Es decir, tener una especie de visión global.
Sí, ¿no? Pero también la relación entre corto y largo plazo, que es absolutamente esencial en los negocios. Como.
No, y, es que el liderazgo y el visionario de una compañía, si no lo hay, la compañía no tiene los días muy largos.
Sí, pero hay también que tiene que tener ahí un pie en la tierra.
Hombre, claro.
Entonces,
por eso
la visión largo y corto.
Claro.
Sí, pero el coach tiene que tenerlo, porque si no, no podemos ayudar tanto.
Claro, claro. Pero además hay una cuestión. Usted ahí ahora tiene un libro que llama El color del cristal. Claro,
sí.
Esto yo nada más que lo leo, ciertamente. PNL y el arte de influir. Claro, el título es marketingiano y maravilloso, ¿cierto?
Una cosa que está muy clara es que el coaching no entra en lo patológico. Entonces, lo que no es negociable, no es negociable.
Ahí está.
Claro.
Y otra cosa que también,
de un nivel,
por supuesto,
donde empezamos a partir de que no todo lo que la gente puede llegar a hacer es susceptible de ser asumido como
no.
Perspectiva.
Yo, como he explicado antes, yo no juzgo. Estamos hablando de la gente de cada día, porque hay mucha más gente buena que mala. Lo que pasa es que la gente que no están muy bien, pues hacen mucho ruido.
Bueno, qué bonito es lo que usted hace. Qué alegría. Y cómo, cogiendo a esa gente que ya tiene puntos de vista poderosos y potentes, los puede llegar a convertir en gente todavía más capaz de aportar más por el género humano, ¿verdad?
Sí. Además, a mí me gustaría decir una cosa. Se ha hecho una pregunta que me gustaría contestar, no en un minuto, no en cuatro, sino en 30 segundos.
No, es que nos queda muy poquito.
Sino en 30 segundos. Y es que tú hablabas de lo del arte de influir. Hay una cosa muy importante en el arte de influir. Y es que para influir a alguien, primero tienes que escucharle y que conocerle. Porque no se puede convencer a la gente sin saber de lo que va la gente, lo que quiere la gente y realmente qué es lo que hay. Las lentes nos ayudan a ver, a entender cómo quiere el otro ver la vida y al ayudarles a que consigan lo que ellos quieren. Y si quieres influir a alguien, tienes que primero saber dónde están.
Claro que sí, así es, estoy de acuerdo. Con esto, señores, lo dejamos y volveremos. Si la cosa va bien,
el próximo lunes estaremos aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias Pilar,
a vosotros,
por haber compartido estos momentos con nosotros.
Muchas gracias a todos, don Enrique. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes.